to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos con nuestros invitados. Gaby Talora, ¿cómo estás, Gaby?
Egunon por la mañana, buenos días.
A ver, así, este mismo, venga. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Ay, Egunon.
Egunon. Y Estela García, ¿qué tal, Estela?
Muy bien, buenos días a todos.
Bueno, a los oyentes voy a invitarles a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88, que dejen sus comentarios en el día de hoy. Tenemos un ruido. Vamos a ver. Vamos a coger este, Gaby. El 2, coge este. Muy bien, Gaby. Así.
No, ahora.
Perfecto, vamos a ver si abrimos ahí a Gaby y ya está, muy bien. El otro metía mucho ruido. Bueno, voy a ver si entramos en algunas de las cuestiones en el día de hoy. Por cierto, claro, llevamos aquí ya desde la semana pasada con los oyentes y el tema de Osakidecha. Es que hoy casualidad, yo no sé, a Gochone Sagardui se le acumulan los problemas. Lo digo porque es que hubo una jornada a unos cursos de verano. Iba a hablar de la atención primaria. Claro, dice, vaya hombre, ella que igual quería olvidar todo esto, dice, a ver si me olvido de él, que el otro día tuvo que andar pidiendo disculpas, ¿no? Porque no se ha entendido muy bien lo del cambio cultural. Que mezclar cambio cultural con Osakidecha suena feo, porque no acabas de entender si van a montar una fiesta, ¿no? Entonces dices, cuidadito, porque lo del cambio cultural creo que es más de un cambio social, que es lo que pretendían, y el cambio social es que habrá modificaciones, ¿no? Eso es lo que en principio dejaba caer. ¿Qué ocurre? Que se monta una de agárrate y no te menees y estamos en la que estamos, ¿no? Ahora mismo los oyentes el viernes pasado estaban enfadadísimos y supongo que seguirán igual, claro, evidentemente, ¿no? ¿Qué os parece?
Pues mira, yo tengo una opinión un poco divergente, ya ves.
Me parece bien.
Para que haya un poco de debate.
Me parece bien.
A ver, yo creo que hay un fallo de comunicación, eso está muy claro, y esto es una cosa que es achacable a casi todos los gobiernos, porque es que parece mentira que gente que tenga responsabilidades al máximo nivel no cuide el que las personas que cuidan la comunicación, pues te metes en unos problemas que son puramente formales y dejas muy tocado lo material, que es lo de fondo. A ver, yo creo que aquí en el fondo hay dos cosas. Una, la que has comentado tú, que efectivamente, bueno, pues puede haber ahí un tema que habría que matizar más, por supuesto. Pero yo creo que hay otro tema que nos olvidamos, que yo, por mi privilegiada posición, me refiero privilegiada en el sentido de que estaba cerca, no por otra cosa. Cuando ya estaba Nekane Murga de consejera en el Consejo Asesor contra el Cáncer y en algún otro organismo que tuve la suerte de compartir y de experimentar, se hablaba de que había que racionalizar los servicios y se hablaba a nivel macro de cómo, por ejemplo, ponían el ejemplo de que el cáncer de vagina, que había en Euskadi pues 16, 18 casos, no puede haber, lo ponía ya como ejemplo importante, no podía haber tres especialistas, uno en Vizcaya, uno en Álava y uno en Guipúzcoa, con tres servicios especializados. No puede ser. Decía, ya estamos a 100 kilómetros de cualquier cosa, como mucho, porque de Donostia a Bilbao, a Vitoria, etcétera, pues no hay prácticamente nada de distancia. Entonces, los servicios, si queremos seguir incrementando el número de necesidades que tiene la población y manteniendo la calidad que tiene lo actual, porque seguimos siendo la principal sanidad en España, según el Ministerio de Sanidad, que no son datos del Gobierno Vasco, son datos del Ministerio, hay que racionalizar. Hombre, es mucho mejor tener en Basurto, tener en Cruces y tener en Urduliz tres servicios de todo. Por supuesto que es mucho mejor. Pero es que a lo mejor igual es mejor tener en uno los mejores servicios para tener más servicios en alguno de los tres centros, por ejemplo. Esto es una discusión que creo que no tiene pase el más que decir si se hace bien o mal, lo que es la propia racionalización de los servicios en este contexto de alto nivel prestativo, de prestación. Y otra cosa es lo que decías tú, que ahí hay otro jardín en el cual pues habría que matizar y ver, pero yo creo que el fondo por donde empezó toda la discusión y la alarma social, entendible porque se explicó mal, yo creo que se explicó mal, pero yo insisto, vengo hace 3 años aproximadamente, justo antes del comienzo de la pandemia, que se hablaba de racionalizar servicios precisamente porque hay que ampliarlos. Precisamente porque hay que ampliar el número de servicios. Entonces yo creo que aquí el problema de comunicación, me parece que, fíjate lo que te digo, Coldo, y a mis queridos oyentes, y con tertulios, por supuesto, es que estas cosas, si se hacen, se tienen que hacer muy bien, porque si no la gente tiene derecho a enfadarse, porque no lo va a entender. Y si luego en los periódicos, como es normal, o en las radios, cada uno da su opinión con todo el derecho del mundo, la gente no sabe a qué atenerse. Y esto me parece grave, porque claro, luego vienen los especialistas, porque ya he visto, y a nadie le apetece que le quiten una dirección de no sé qué, del departamento de no sé cuántos, a 300 metros de mi casa. ¿De acuerdo? Pero tienes Galdacao, tienes Cruces, tienes Urduliz y tienes Basurto, por ejemplo, en Vizcaya. ¿Tenemos que tener en los cuatro hospitales todo, y en Guipúzcoa también todo? Pues yo creo que no. Porque estamos a 40 minutos de cualquier urgencia y tenemos una sanidad, insisto, que se puede permitir la racionalización. Pero dicho esto, te tengo que dar la razón en el comentario que hacías, en que no se ha debido explicar lo suficientemente bien cuál es la estrategia de fondo, más luego lo que añadías tú después.
Bueno, yo hoy puedo hablar por experiencia propia, porque en estos últimos 10 días, producto de una úlcera que tengo en el ojo, tuve que acudir a urgencias, y en este caso, pues no sé cómo decirlo, llevaba 30 años o más sin acudir a urgencias a Osakidetza, y me tocó ir en horario de tarde, en tarde-noche. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando acudo a Basurto, que era mi hospital de referencia por residir en Bilbao...
Te dicen que vayas a Cruces.
Me dicen que las únicas urgencias oftalmológicas que existen en Euskadi son en Cruces. En ese momento di gracias de ser vizcaíno. Porque si hubiese residido en Irún, o en, no sé, o en La Guardia, no me imagino lo que sería tener que acudir. Claro, en ese momento yo no sabía lo que tenía en el ojo, era simplemente que no podía abrir los ojos, tenía una molestia.
Sí, pero en Vizcaya hay cuatro hospitales, ¿eh? No hay que ir
sí,
Irún.
Pero digo, pero
no, pero
no,
la,
no.
Que,
digo,
la urgencia
si
de
en Irún, hubiese tenido que acudir a urgencias oftalmológicas a Cruces.
Pero no hablamos de urgencias. Yo
por no, no, por eso digo.
Tienes
digo,
toda la razón, ¿eh? Por eso digo, no pero de urgencias. Urgencias no se puede quitar en ningún
no,
sitio.
No, pero mi
argumento.
Sí, sí, sí.
Bueno, y en este caso, las únicas urgencias eran oftalmológicas, solamente están en Cruces.
Vale, vale, pero eso.
Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que, claro. Durante 30 años no he acudido a urgencias. Por suerte no he tenido que acudir a Osakidetza, a ningún servicio, y cuando he ido ha sido al médico de familia y de manera muy puntual. Por lo cual, es verdad que solamente utilizamos o solamente conocemos Osakidetza cuando nos toca vivirlo. Por eso digo, mi sorpresa fue esa. Conocer que el servicio de urgencia de oftalmología solamente está en el Hospital de Cruces. Por eso, desconocimiento. Yo creo que hay una parte también de desconocimiento, porque es verdad que cuando acudimos o cuando nos toca hablar de Osakidetza lo hacemos también desde una posición no racional, porque es la necesidad de una cura. Normalmente suele ser de una cura rápida. Estamos hablando de eso. Entonces hay un factor, hay una variable que también incide mucho en el debate, que no estamos hablando de un servicio como puede ser un autobús, como puede ser otros muchos, sino que estamos hablando de un servicio de primera necesidad, de un pilar básico de cualquier estado de bienestar, de un pilar casi junto con el de la educación, que sustentan todo el sistema que conocemos actualmente. Por eso hay una variable ahí que incide. Dos, obviamente la comunicación sí que ha fallado. Una parte el desconocimiento y una segunda parte esa comunicación que sí que ha fallado, porque lo que a mí me sorprendió mucho fue que los titulares en los primeros días fueran más que un médico o una médico de familia cobraba 3.000 euros antes que cualquier otra cuestión. Si empezamos así, podríamos hacer una lista enorme de profesiones que, pese a su importancia para esta sociedad, no están siendo reconocidas monetariamente.
Eso es.
Bien, si el debate lo ubicamos única y exclusivamente en lo económico, pues entonces ya la comunicación ya no, yo creo que no iba bien encaminada en ese sentido. Y tres, si realmente hace falta una racionalización... Yo creo que las dos primeras cuestiones que antes he avanzado, tanto eso como el conocimiento real de Osakidetza, que sí, que en las ranking estamos en las primeras, que en inversión por habitante somos de las primeras, que en cuanto a los servicios que se prestan, todavía se sigue estando en los ratios de calidad de la excelencia. Dos, la comunicación también. Creo que habría que incidir en esos dos ámbitos antes de soltar estas... soltar estas bolas, ¿no? Bolas y que ruede y veamos dónde cae. No se puede ser cuando, repito, cuando es un pilar central de esto. Y claro, la atención primaria, sí, faltan médicos. Bueno, faltan médicos o no faltan médicos, las facultades de medicina se llenan siempre. Las facultades, yo hablo por la UPV, la facultad de medicina medicina y enfermería se llenan. Si Deusto tiene el proyecto de construir, de habilitar una facultad de medicina o de ciencias de la salud en Euskadi, una más, por algo será también. O sea, digo que falta de profesionales, no sé, ¿me lo puede explicar mejor? ¿Qué es falta de profesionales en atención primaria? Sí. ¿Y por qué en atención primaria? Porque hace unos años era en pediatría.
Y sigue siendo.
Y no había pediatras. Ahora no hay médicos de familia en general, ¿no? Creo que el debate es mucho más amplio que eso de cómo era el cambio cultural. Creo que es mucho más amplio que eso mismo.
Sí, yo estoy de acuerdo en general con lo que estáis planteando. Lo de cambio cultural me suena a un eufemismo donde podemos meter un poco de todo, ¿no? Donde aquí podemos tener una perspectiva tan amplia que entonces metemos cualquier cambio, pero a mí realmente me preocupa como la tendencia, ¿no? O sea, esto es un emergente, es un tema de lo que ha salido en estos días y que me parece importantísimo que esté a debate de la gente y la consejera tenga que salir a rectificar porque hay ahí una reacción social y política sobre esta cuestión tan fundamental, pero me preocupa más la tendencia, porque siguiendo el caso que ponías, el ejemplo que ponías de un paciente con una dolencia oftalmológica en Irún, ¿qué hace esa persona? Pues va a tener que recurrir quizás a la asistencia privada. Y entonces, porque por lo que sea no puede trasladarse, por la urgencia que sea, etcétera. Entonces, ahí yo creo que es mi preocupación, es esa tendencia que tenemos en Euskadi de ir racionalizando, pero en un sentido, ¿no? O sea, en un sentido de recortes, en un sentido de lo que veíamos justamente en el hospital de Basurto la semana pasada, una manifestación con respecto a la atención de cirugía cardíaca. O sea, están pasando cosas y están sonando decisiones que a la población le está preocupando muchísimo y que no son nuevas. Como bien citábamos ahora, la cuestión de la pediatría es un tema que viene de arrastre de hace varios años y donde las familias están preocupadas, asistiendo a un recorte donde puedo llevar a mi hijo para los controles rutinarios y tengo que esperar lo que sea. Y si tengo una urgencia, no tengo esa asistencia. Entonces, la preocupación fundamental es esta tendencia en Euskadi de ir hacia la privatización, ¿no? Donde entonces cada vez, y eso es una tendencia histórica, donde cada vez más personas están contratando servicios privados porque ven que la sanidad pública no está respondiendo. Y eso es un peligro enorme, porque la sanidad pública es la que va a responder con los tratamientos de alta complejidad, como decías, Gaby, con los tratamientos más innovadores. Ahí la privada, tengo mis dudas, no voy a decir que no, pero tengo mis dudas de la asistencia y cobertura que tenga. Y porque es un derecho de todas las personas poder tener una asistencia básica y de calidad. Entonces, a mí me preocupa mucho más esa tendencia. Que ahora tenemos este debate, bien, hablemos de lo circunstancial, pero hablemos también de esta ola de fondo, este mar de fondo que nos está llevando, y no solo en la sanidad, como bien decías, también en la educación.
Bueno, por empezar, otra vez por el principio, hay un ejemplo muy claro de esto también, que no sé si sirve a nuestros oyentes, ¿no? La unidad de grandes quemados. La unidad de grandes quemados está en Cruces. O sea, no, a nadie se le ocurre pensar que tiene que haber una unidad de grandes quemados, que es una urgencia bestial, que afortunadamente no ocurre muchas veces, pero sobre todo en riesgos laborales, hay una y es muy buena. Entonces eso...
Y no solo para Euskadi, sino para todo, claro, el norte peninsular.
Claro, es para el norte peninsular, efectivamente, sí, efectivamente. Sí, o sea que no. Y eso la gente lo puede medio entender. ¿Dónde está para mí el problema de fondo? Bien, hay un tema de privatización, por supuesto, porque además no solamente es aquí, es una tendencia general. Ahora voy a entrar ahí, pero es que yo partiría de otro problema que parece todavía una tendencia más grave y que es nuestra, no de la administración, si se me permite poner dos partes, aunque estamos todos en la misma, porque claro, lógicamente pagamos la administración nosotros, ¿no? Que es, no estamos valorando, especialmente en Euskadi, y lo digo como una autocrítica, la que me pongo el primero yo, por cierto, lo que tenemos. Es decir, nos vamos a morir de éxito. Y yo estoy viendo por qué, sin quitar una línea de lo que has dicho, porque creo que tienes razón, se está empezando a privatizar demasiadas cosas, aunque todavía está muy lejos aquí, porque convive muy bien aquí, por cierto, la sanidad pública y la privada. Es decir, conviven bastante bien. Aquí no es como en Madrid, gracias a Dios, de momento. Pero claro, nos vamos a morir de éxito, porque es que No puede ser que en esta comunidad autónoma, con las rentas que tenemos, con la calidad y nivel de vida, sea donde casi más huelgas hay. La mitad de las huelgas están aquí. La gente quiere todo el mundo ser funcionario, con todo el derecho del mundo. El tema de la innovación y el tema de un médico cuesta aquí 300.000 euros, lo decía el otro día, pero es que yo eso ya lo sabía de antes, porque tarda muchísimo en que terminas el MIR y ponerte en el, y a los 62 te vas a la consulta privada. Aquí no se puede aceptar, para mí, y se acepta, que haya un jefe de servicio que trabaje solo por la mañana y luego a la tarde tenga una consulta privada. Uh-huh. Eso no debería de existir, en mi opinión, mientras tengas un servicio completo y estés... Entonces, el problema es que no hemos tenido la suficiente tampoco comunicación, en este caso en clave de pedagogía, para que sepamos valorar, además de que tengamos derecho a criticar, porque faltan muchas cosas, y no estoy diciendo en absoluto que no se puede hacer mejor, solo faltaba. Y es más, la gente tiene derecho a quejarse lo que le dé la gana, y muchas veces con razón. Pero que no tengamos la capacidad autocrítica para saber en qué lugar estamos, y que nos quejemos como si prácticamente no tenemos nada, o casi nada, o que estamos prácticamente huérfanos de casi todo, esto sí que me parece una tendencia peligrosísima, porque nos vamos a morir de éxito. O sea, la ley del mínimo esfuerzo y no valorar lo que se tiene, con lo que ha costado, atención, no al gobierno vasco, no, a la sociedad vasca, que empezó poniendo esto en marcha de cero, el año que murió Franco prácticamente de cero, empezó ahí Azcuna, el Bengoa, el otro, y mucha gente de muchos partidos, y además y una plurisociedad emocionantemente estupenda, porque se ha montado un tema que realmente funciona y es ejemplo en muchas cosas, y lo único que pido es que a la vez que se critique lo que falla, por supuesto, que por favor, porque lo necesita también el propio gestor, no porque es que si no, no hacemos nada, que valoremos lo que tenemos, que se ponga en valor. Y ahí creo que también hay una autocrítica en la comunicación, porque el propio gobierno vasco, en este caso, debería de fomentar mucho más la comunicación de lo que tenemos. Porque se da por hecho cantidad de cosas. No, aquí por hecho no hay que dar nada. Entonces tendríamos que conocer mejor todo lo que hay. Y voy a poner un ejemplo, si se me permite. Hace, justo también antes de la pandemia, tuve la suerte que me enseñaron el Centro de Innovación de Cruces. 4 o 5 plantas, cuando el gobierno vasco decidió que todos los centros importantes hospitales tenían que tener asociado un centro de investigación, cosa que a ver quién tiene. Y Cruces levantó 5 o 4 plantas más 3 por debajo. Quirófanos para animales que te mueres de buenos, 200 tíos ahí trabajando, y le dije yo a determinada persona, oye, esto no lo conoce nadie, esto hay que publicitarlo. ¿Tú crees? Esa persona ya no está dirigiendo una parte de eso, ¿eh? Digo, pero vamos a ver, el primer fallo que tenemos aquí es que lo que existe, mucha gente no sabe que existe. Y sobre todo que existe en el nivel que está. Eso es otro fallo de comunicación, y hay que sí, yo creo que los departamentos de comunicación públicos no son muy buenos. No lo han sido casi nunca, ¿eh? Ojo. Pero en este caso concreto que hablamos de sanidad, hay mucho que la gente se queja por un miedo, en parte real, como hemos dicho, porque hay cosas a mejorar, pero en parte porque desconocemos el nivel que tenemos de las cosas.
Sí,
y sin embargo, en Biocruces también es verdad que el personal investigador también tiene unos contratos que hasta hace poco eran bastante precarios. Pues la comunicación y luego lo que hay todo interno, ¿no? Es también una cuestión muy particular. La inversión está realizada, la proyección hay que hacerla, pero también hay que mantenerla, que a veces suele ser el problema.
Mira el dinero que se da en Euskadi para investigación y compáralo. Y
sí, aquí pero sí que tampoco podemos quedar en la autocomplacencia. No, pero yo reconozco que Euskadi es puntera en muchas cosas.
Sí, pero lo público y lo privado, que van de la mano, porque la investigación, por ejemplo, médica, lo privado, aquí es bastante alta. Y asociaciones como la Asociación contra el Cáncer, que conozco bien, fijaros el dinero que da al año en Vizcaya en investigación. Hasta lo que yo recuerdo eran 1.200.000. Atención, 1.200.000 euros para investigación en Vizcaya.
Y el centro de referencia
en Biogune, ASTI.
Oncológico hay.
Oncológico. No, pero aquí hay Vizcaya. Sí, no, en Euskadi. Aquí es Gipuzkoa. Por eso aparte.
Digo, por eso digo, pero que no era Osakidetza.
No, pero de hecho la privada que va de la mano a la pública. Y luego mira lo que en la pública se invierte en investigación, cuando acabo de decir que tienes centros asociados de investigación médica al lugar donde ocurren las prácticas médicas. Biocruces, efectivamente, que es lo que acabo de decir. Autocomplacencia, cero. Simplemente que la gente conozca lo que tiene, y entonces vamos a exigir que se mejore con datos lo que hay que mejorar.
Correcto.
Porque hay muchas cosas. Pero es que muchas cosas, mi queja, que es mía queja, es que no se conocen.
Sí, 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 en eso estamos de acuerdo. Sí, sí, por eso, Biocruces puede ser conocido, pero luego es verdad que internamente tiene otras, o ha tenido durante una temporada algunas deficiencias. Sí, porque nadie puede negar, porque también fue hace unas semanas, ¿no? Un mes o algo así, noticia, el hecho de que varias familias recibieron en Euskadi un medicamento que costaba 1 millón de euros, en torno a 1 millón de euros.
Para un niño concreto,
exacto,
sí.
Exacto, y había sido sufragado por Osakidecha. Creo que nadie en este país podría decir yo no quiero que se gaste ese dinero. Creo, sería una salvajada. Y nadie duda que Osakidecha, en una situación como esa, o Osakidecha o Gobierno Vasco o las administraciones públicas deban hacer frente a ello. Nadie lo pone en duda. Pero es verdad que en ese momento de dar a conocer cómo funciona Osakidecha es dar a conocer todo de verdad. Yo no dudo de la sanidad pública que tenemos en este país porque no. O sea, habiéndola visto, gracias a Dios, desde lejos durante mucho tiempo. Pero nadie lo duda porque Amama acaba de ser operada en Osakidecha de la cadera y no puedo decir. Amigos míos y amigas mías son médicos de Osakidecha, son grandes profesionales y se involucran con la sanidad pública desde el minuto cero. O sea, nadie lo duda, pero cuando hagamos la apertura de puertas de ventanas, que sea abertura de puertas ventanas y que conozcamos, que la ciudadanía conozca de verdad, como cuando se planteaba también lo de la factura, que se presente cuánto es lo que realmente se está invirtiendo, porque hay derechos y obligaciones. Tenemos el derecho a recibir una sanidad pública universal y gratuita, sí, pero también tenemos la obligación de contribuir para que esto se mantenga. No lo podemos... ¿Usted sabe lo que cuesta una habitación? ¿Usted sabe lo que cuesta su tratamiento? Osakidecha fue un referente en el Estado con el plan de atención dental infantil. Nadie lo tenía. Sí. Nadie lo tenía. Y eso es...
Yo soy partidario de que a la gente le den la factura de lo que cuesta, aunque no se la cobren. Que
no,
se
no, claro, por no, lo digo. No,
que pero que por eso, pero es que muchos médicos están rotundamente en contra de esto. Y yo no lo entiendo por qué. A mí me operan de apendicitis, luego he tenido COVID, que no es verdad, ¿eh? Pongo un ejemplo, afortunadamente. Y salgo por la puerta del hospital a los 6 días y me dicen, mire... esto es lo que le hubiese costado si no pago impuestos. Ahí tiene.
Sí, pero es una medida de concienciación.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís y quiero recoger un punto que se está hablando.
Lo hacemos después de la publicidad.
Vale, venga, que me intuía que...
Qué bonito quedaba eso, además.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Hay oportunidades que se presentan una sola vez y ahora tienes una de ellas en Erandio. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios de próxima construcción con amplias terrazas en el centro de Erandio, en la avenida Guernica. No dejes pasar algo único. Infórmate en el teléfono 900-102-220. También en la web loyola.com.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Cabú, en Artecalde 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Llegan a Cabú los imprescindibles del verano para proteger a los peques. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Le concedamos antes a Estela. A ver, Estela, cuéntanos. Y luego voy a ir con los oyentes porque tengo aquí.
Sí, me imagino.
Vamos,
porque
vamos, lo que tengo.
Este es un tema muy sensible justamente por lo que venimos hablando, ¿no? De esta necesidad de sentirte cuidado, de que la Osakidetza, el sistema, de alguna manera te está cuidando y te está diciendo, bueno, tienes estos recursos y demás. Pero yo quería retomar una cuestión que a mí no me parece muy inocente, que es el tema de la comunicación. Porque creo que más allá de la comunicación que tenga que hacer un gobierno de todas las medidas y toda la gestión, creo que también hay que agregarle una cuestión que es el diálogo. La comunicación unidireccional puede estar muy bien, pero tiene que haber un diálogo y ahí entronco con esto de las protestas que comentaba Gaby, ¿no? Hay una necesidad de diálogo sobre quiénes son, con quiénes son, que sostienen, perdón, la expresión. Todo el sistema de cuidados y todo el sistema de atención primaria, de atención de enfermería, de atención directa al ciudadano y más cotidiana, donde tenemos que poner más el foco. Una cosa es la información y otra cosa es el diálogo. Puede ser que tenemos aquí un alto porcentaje de manifestaciones y reivindicaciones de derechos. Pues a mí me parece muy bien, porque los derechos hay que cuidarlos. Los derechos nunca están garantizados y eso, los derechos laborales últimamente también están sobre la mesa. Y en un tema tan sensible como los cuidados en los centros de atención a la tercera edad, geriátricos y demás, tenemos que cambiar tanto la información por el diálogo. Y creo que también dentro de los estamentos de Osakidetza eso sería una cuestión muy importante, porque a pesar de que están los sindicatos, que un gesto de la administración sea poder convocar más asiduamente a quienes están poniendo todo su conocimiento, todo su esfuerzo y todo su compromiso en la atención, creo que es fundamental. Creo eso, no solo cuestión de comunicación unidireccional, sino también de diálogo con quienes atienden.
Bueno, dice un oyente, mucha protesta a la consejera de salud, pero bien luego rozará, si no lo consigue, la mayoría absoluta del PNV. Otros dicen, deberíamos hacer una vida más preventiva, dieta mediterránea, hacer ejercicio y menos ir al médico a medicalizarnos tanto. Otro dice, la atención primaria es hoy motivo de debate en una emisora nacional. Hablan de diferencias de salarios de entre 6 y 8 mil euros al año entre médicos de un hospital y de atención primaria, además de mucho más trabajo para estos últimos. Y también de esperas de 20 días para que te atienda el médico de cabecera en algunas autonomías. No somos una isla en el problema, es nacional, por lo tanto, también nos tiene que afectar. Sí, sí, no, que el problema es generalizado, está claro. Que ha habido un problema de falta de previsión enorme en todos. Hay plazas de MIR que se estaban quedando sin ocupar, vacías. Uh-huh. Estamos todavía con...
Ya, pero hay que decir, ¿qué plazas de MIR son las que se quedan sin ocupar?
Sí, esas.
Las de familia.
Las de familia.
Las especialidades no duran ni 24 horas.
Familia, familia y comunitaria.
En los hospitales se llena.
Entonces, alguien tendría que haber analizado por qué pasa eso.
Eso es.
¿Por qué está ocurriendo eso? Porque esto no es un problema de que se volatilicen de repente los médicos de atención primaria, no, es que lleva de largo. Es que no me diga ahora, ¡ay, va, que nos hemos quedado sin médicos! ¿Cómo que nos hemos quedado sin médicos? Oiga, está pasando esto desde hace años, años. Y aparte, la sociedad cada vez es más envejecida, con lo que quiere decir que es una sociedad que va a ir más al ambulatorio. Si alguien no lo ha visto así, es porque no tiene una... No tiene, yo decía esta mañana, no tiene luces largas. Es que va con las luces cortas, no ve nada, está con las de cruce.
Y con las bueno. plazas de MIR también, no es que se queden vacías porque no hay suficiente alumnado o demandante, sino que hay mucho estudiante que ha realizado la prueba de MIR que prefiere presentarse al año siguiente para conseguir una mejor nota, para conseguir la especialidad. Legítimo, sí. Por eso que ese vacío a veces luego también es cubierto y por amistades, ¿no? Hay mucha gente que viene de países, de Sudamérica eminentemente, con una formación en medicina muy evidente, hacen la adaptación y se presentan porque saben que tienen una plaza asegurada en ese sentido en el MIR. Y muchas comunidades autónomas lo están viendo también.
Sí, sí. O sea, bueno, alguno dice que ni Morgan ni Sagardo y le parecen buenas comunicadoras. Y dice, y de urgencias de odontología, si necesitas una cirugía de urgencia, te puedes morir, no existe.
Dice, bueno, pero yo soy Sagardui, es la cabeza comunicadora sí, del departamento, no, pero la culpa es de que hay alguien estratégico que está pagado para comunicar bien. Ella es otra cosa, ¿no?
La inversión por habitante puede ser muy elevada, pero está bien hecho a que se destine más inversiones y privatización de servicios que a personal y tratamientos. Es la pregunta que hace un oyente. Otro dice, las urgencias oftalmológicas de Vizcaya son las que se ven en el hospital de cruces de 15, o sea, de 3 a 8. Y dice, no las de todo Euskadi. Es lo que viene a decir.
Vale, pues entonces igual me lo dijeron mal, pero vamos, de basura me invitaron ahí.
No, bueno, de 3 de la tarde a 8 de la mañana, por eso.
Ah, vale, pues justo, claro.
Sí. Bueno, y hablo de poner, dice, rotura de pie. Acudí a urgencias de San Juan de Dios en Santurchi, hospital que carece de urgencia traumatológica, vete a cruces con el pie roto. Dice, y hablo de poner ya las...
Pero es un hospital privado que tiene solo 16 camas concertadas o 18, ¿eh?
Sí, ojo. Sí, hablo yo de poner escayola, no de la gran urgencia o especialidad médica, dice, por ejemplo. Dice, para centrar el debate lo primero que hay que hablar es del desmantelamiento de la atención primaria y lo que lleva detrás, porque cuando hay un problema grave, los dirigentes políticos que tienen pasta se operan en Houston, Ruber o Navarra. Bueno, actualmente buena parte de los médicos especialistas, Hospital de Cruces, pasan consulta en diferentes centros de salud de otros municipios. ¿No será mejor que se siga esa pauta? ¿Que no que 20 pacientes se tengan que desplazar a 100 kilómetros?
Me imagino que eso será por la organización sanitaria integrada, que cada hospital tiene una gran comarca a su cargo.
Eso, eso. Supongo, sí. Dice, ¿quién dice que faltan médicos o médicas? Faltan, a la verdad, enormemente, lo que falta presupuesto para pagar más sueldos y que los pacientes estemos bien atendidos, al igual que lo faltan de camareros o camareras. Otra mentira. Falta dinero para pagar sueldos correctos. Es lo que dice Goyo desde Solocueche. También dice, Sagardo tiene fallos de comunicación siempre en el mismo sentido. El ejemplo del cáncer de vagina que se ha puesto, de ejemplo, dice que no le ha gustado al oyente. Dice que es una broma, ¿eh? Dice, pediatría no hay, pero si vas a la privada, sí hay. ¿Por qué? Se pregunta un oyente. Dice, hay una tendencia a llevarnos poco a poco la sanidad y la educación a la privada. También dice otro oyente, ¿por qué no cierran ayuntamientos? Tenemos algunos con muy pocos vecinos que se podrían unir. Dice, por aquí de ahorrar, aquí la gente. Dice que ahorramos algo. Bueno, dice, ¿cómo calculan inversión por ciudadano en Osakidecha? Comprar una máquina millonaria se divide por ciudadano, exclusividad para la Ertzaintza y no para los médicos, por ejemplo. ¿Por qué no, dicen que hablemos de la atención primaria? De eso estamos hablando también, ¿eh? Dice, con 32 años mi hija médico de familia se siente infravalorada y su estado de ansiedad es preocupante. Pasean por nuestras calles y vean las consultas privadas que se están montando. Lo siento, sé lo que tengo y es decepcionante. Aquí también tenemos otro largo comentario. Dice, ya hemos descubierto a los culpables de la sanidad, los sindicatos, me imagino que básicamente la ILAB. Esta vez parece que se han salvado. Bueno, el oyente va un poco más lejos. Creo que no, ni se ha comentado eso ni nada parecido. Dice, no entiendo por qué el consejero de sanidad tiene que ser médico. Yo sospecho que para defender sus intereses. Entonces, para ser consejero de educación tendría que ser maestro, el de interior policía, regional, nacional, transporte de conductor, transporte público. Y para presidente no podía ser un chistulari. Bueno, pues esto es lo que dice el oyente. Vale, está bien, como broma no está bien.
Oye, ya Ucrania tiene un cómico de presidente y desde luego se ríe muy poco.
Sí, sí.
No sé si...
No le dan para reírse.
Por cuyo toca el chiste, no te...
Bueno, salgan de los despachos y vayan a los hospitales a pie de cama, dice Tutún. Esto es lo que dicen, vayan ustedes a jefes infiltrados. Dice, la atención médica de los profesionales de Osakidecha es de un alto nivel, cosas que no se puede decir de los dirigentes políticos. Hay quien dice que es partida de la factura, por ejemplo, entre otros oyentes. Otro dice, me temo que habéis llevado el problema a otros terrenos. Yo doy muy consciente del coste de los servicios médicos, ya que además del servicio público pago uno privado para poder garantizar, entre otras cosas, un diagnóstico más rápido y servicios de rehabilitación a tiempo y no dos meses después de lo necesario tras una fractura. Claro, los servicios privados se aprovechan de eso, de que la sanidad pública, pues al final te está dando plazos muy largos, ¿no?
Sí, pero ahora fíjate, déjame hacer algo al diablo. ¿Te imaginas que desaparezca la sanidad privada de las tarjetas? Todo eso iría a lo público. Sería la quiebra del sistema.
Sí, sí, no, la quiebra del sistema, sí, absolutamente. Ahora mismo no se puede atender.
Ojo, no estoy
la quiebra del
nada,
sistema y los pobres que se mueran de pobres.
No, quiebra del sistema y
el sistema americano donde...
Claro, a la cabeza.
Yo lo he dicho en muchas ocasiones también yo. Digo, ojo, menos mal que aquí tenemos igualatorio. Porque hay gente que tiene igualatorio. Porque si tuvieran todos los igualatorios y se tuvieran que trasladar al otro lado, se acabó. Aquí entonces tenemos un problema.
Y volvemos a la conversación inicial. Valorar lo que tenemos, es decir, que es muy mejorable, pero lo que tenemos hay que ponerlo en valor. Porque es que yo oigo muy poca gente que diga estoy satisfecho con los servicios que tengo en cualquier cosa. En cualquiera, ¿eh? Me da igual. Y me da igual el partido político que esté en un ayuntamiento. O sea, es difícil encontrarte a alguien que diga yo estoy muy satisfecho con los servicios que recibo. Yo conozco poquísima gente y yo creo que hay cosas que se hacen bien.
Bueno, mira, yo te digo que mi médico de familia, por ejemplo, a la que la visito poco, pero bueno, cuando la visito, pues su eficiencia es absoluta. O sea, me parece excelente.
A mí también.
El trato y todo, me parece excelente.
Joder, pues si te está viendo, las alegro la semana.
Bueno, no, pero me parece excelente. Yo lo tengo que decir. Yo cada vez que he ido allí, me ha tratado estupendamente, me ha mirado todo lo que tenga que mirar. No he tenido ningún problema, al contrario. ¿Cuál es la pega? La pega está que para acceder a ella tuve que hablar con una máquina primero. Me dijeron, por un problema de tos, etcétera, me dijeron, bueno, pues una semana después. Y dije, ¿cómo que una semana después? Voy a esperar una semana con esto. Ese es el problema. Esa es la realidad. Y eso es lo que me imagino que le pasa a mucha gente.
Eso es.
Sí, sí, no, no.
Porque
sí,
tú cuando
no,
tienes
no,
un
no
problema...
Tengo duda.
Cuando yo cuando tengo un problema médico y llamo, que no considero que tengo que ir a urgencias, sino que, bueno, pues me tienen que atender porque tengo catarro, tos, lo que sea, cualquier cosa, pues, hombre, no me pueden dar una semana después la cita. Porque una semana después, no voy a decir, o me he muerto, o esto sabe qué ha pasado.
No, posiblemente pero, hombre, tendrás catarro, pero será otro.
Pero será otro catarro ya distinto. Ya...
Evolucionado.
Evolucionado. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Let's
go, en verano es buen momento para disfrutar y para probar alternando tus gafas con lentes de contacto. Haz ahora tu prueba gratuita con lentes de contacto en el gabinete médico-optometrista de Óptica Lázaro y llévate el pack completo anual de lentes de contacto con un 20% de descuento. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, adherido a Euskadi Bonodenda.
Autocaravanas Vida Iván. Alquilamos autocaravanas y campers completamente equipadas para que te sientas como en casa. Autocaravanas Vida Iván. Explora tu propia ruta y realiza un viaje inolvidable desde un fin de semana hasta cuando quieras. Llámanos o infórmate en vidaiván.com.
¿Te imaginas un nuevo Baracaldo? Un Baracaldo más sostenible, con más oportunidades y más innovador. El municipio está inmerso en su segunda transformación social y urbana. Para avanzar y crear una ciudad de todos y todas, necesitamos tus ideas, tu punto de vista. Queremos escuchar tus propuestas para mejorar Baracaldo. Entra en baracaldorenchocoa.eu y anímate a participar. Ayuntamiento de Baracaldo. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Si buscas trabajo o nuevas oportunidades laborales, te ayudamos a encontrarlo. Del 20 al 23 de junio tienes una cita con Mercalán, la Feria de Empleo y Formación de Lambide en edición virtual. En mercalán.eu podrás encontrar más de 1.500 puestos de trabajo, entrevistas de empleo, oportunidades de formación y mucho más. Inscríbete en mercalán.eu y descubre las oportunidades que hay para ti. Lambide, Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Suministros Urrutia, almacén de materiales de construcción en Munguía, amplía su propuesta con las barbacoas a gas y carbón de la reconocida marca americana Weber. Una nueva forma de cocinar a la barbacoa. Acércate a Suministros Urrutia los días 16, 17 y 18 y verás una demostración con cata en directo. Más información en suministrosurrutia.com.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco, de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
¿Necesitas hablarlo? Si eres mujer y estás sufriendo violencia o si conoces a una mujer en esta situación, llama al 900-840-111. Te atenderemos profesionales expertas en violencia contra las mujeres. Te daremos orientación y acompañamiento. 900-840-111.
Gobierno Vasco. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Euskadi. Bien común.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ahora en tiempo de tertulia y lo que hay que hacer es, bueno, pues seguir adelante. Evidentemente, con poquito espacio, por cierto. Pero bueno, tenemos unas elecciones. Mira, en Francia, primera vuelta. Macron ya ha perdido todo lo que tenía. Es decir, la mayoría parece que la va a perder, está claro. Y Mélenchon le ha ido creciendo. Ha ganado Macron, sí que es cierto, en esta primera vuelta, pero por muy poquito margen. Con lo cual, bueno, pues ya le han salido respondones, ¿no? Desde la izquierda. Bueno, era más o menos lo esperado, ¿no? Jonathan, tú que eres un experto politólogo.
Bueno, lo de experto no sé, pero politólogo bueno, sí. Lo único que los resultados de Francia siempre son medio sorpresa, porque con este nuevo sistema que impusieron a doble vuelta, con una circunscripción uninominal, es decir, que se elige a una única persona, habiendo hecho una criba previa, o sea, este domingo han hecho una criba para que el domingo próximo elijan entre otras personas, al final con un voto cambia todo de blanco a negro. La radiografía, que la Francia actual poco se parece a la Francia de hace 15-20 años, no mucho más, a la Francia incluso que dirigió Hollande hace 8 años, vamos a decir, poco se tiene que ver. Una Francia en la que hay un gran bloque centrista, que se ha denominado centrista, de una amalgama de partidos pequeños, de una característica centrista, liberal, pero sin una trayectoria histórica consolidada por partidos políticos, Macron, la cabeza. No sabemos de qué puede haber después de Macron, porque no puede ser presidente de la República un nuevo mandato, con lo cual lo posterior no se sabe. Ese bloque central, dos bloques extremos o dos bloques en ambos laterales, el de la extrema derecha con Marine Le Pen, más que de sobra consolidado, porque lo demuestra, porque aunque no esté en esos resultados, que no vaya a obtener una representación significativa, sí que es verdad que el porcentaje sigue estando ahí en ese 20%, más o menos. El bloque que acabas de mencionar, de esa izquierda, extrema izquierda, porque han entrado ecologistas, comunistas, izquierda populista, como queramos denominarlo, todo en un bloque. Y luego un cuarto que sí que no podemos olvidar, que es la abstención. Porque ayer sí que la abstención fue el bloque ganador. Cosa es que en Francia no había ocurrido nunca. El compromiso ciudadano francés a la hora de votar hasta ahora había sido ejemplar. Salvo las elecciones europeas. Eso es una cosa para es que yo, siempre había sido.
A mí me parece tremendo. Para mí el dato que me ha llamado la atención es el de la abstención. Pero fundamentalmente porque estamos entrando en una estrategia de participación a la americana, donde la mitad de la población, o más, en este caso más, se desentiende de la política. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque, si para que los oyentes hagan una idea, si el voto en blanco tuviese la efectividad lógica que dice tener, según los manuales de política, yo no soy politólogo, pero estudié Derecho y al menos dos añitos ya me tocó de estas cosas, pues si tú coges los votos, o sea, tú propicias el voto en blanco y haces que esos votos tengan su reflejo parlamentario en escaños, pues imagínate, por ejemplo, que 17 escaños en un parlamento, el que sea, están vacíos. Porque el que vota en blanco lo que significa es que no me gusta nada ninguno de los que se presentan, pero yo quiero estar dentro del sistema. Uh-huh. Eso no se hace así. El voto en blanco, el que sea, de hecho tiene poca chance porque al final no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de escaños. Uh-huh. Pero que haya tan poquísima participación, porque claro, a ver, Francia, ¿qué habitantes tiene? 80, 70
sí,
millones.
80 millones.
No sé, imagínate que votan 40 o 50 y que 25 millones de franceses digan no me interesa votar. Es que eso me parece que eso es una bomba.
Además es un porcentaje que está muy repartido.
Está muy repartido,
está muy repartido y no es solamente, no se ubica ya solamente en lo que, ¿no?, en la banlieue, en esas zonas periféricas de las grandes ciudades, sino que también tiene su correlato en otras zonas rurales también, evidentemente.
No, no, y las zonas burguesas, donde la gente vive bien, que no vota. Aquí también está pasando, ¿eh? Ojo, poco a poco va increciendo el número de la abstención en las elecciones generales aquí en.
Sí, pero ya era elevada en comparación
en
a Francia.
Ibérico, ya era elevada, sí. Bueno, yo supongo que irá más, ¿eh?
Yo suelo comentar una cosa, Gaby, para aquellos que dicen, va, yo paso de política. Digo, hay un comentario que es claro, ¿no? Yo paso de política, esto es de ellos solo. Y el problema de alguien que pasa de la política es que alguien que le interesa la política no va a pasar de ti.
Exacto. Uh-huh. Y tu voto.
Y te va a marcar la vida.
Te va a marcar la vida a ti.
Y te va a marcar la vida a ti.
Claro que sí.
Al que dice paso de la política. Pues también vas a ser
marcado. Empezando por el Saquidecha, ¿no? Por ejemplo.
Empezando por el Saquidecha. Saquidecha o cualquier otra cosa. Porque al final va a haber van a estar los mismos gestores. Uh-huh. Exista el 52% de abstención o el 80%.
Eso es. Uh-huh. Sí, sí.
Da igual.
Sí, porque el voto
siempre
blanco
van a estar todos los puestos ocupados. Van a estar todos los puestos ocupados. Y dejarás margen para que aquel que te guste menos, pues aquel que no te gusta en absoluto, pues al final gestione.
Y te va a seguir afectando. Claro. Es que más allá de tu presencia o no, yo creo que entre esto de votar y no votar, yo prefiero votar, porque de todas maneras todas las políticas van a seguir afectando mi día a día, más allá de que yo reflexione o no, incluso con las elecciones europeas, donde tenemos un porcentaje altísimo de leyes que nos aplican en nuestra vida cotidiana.
Mayor todavía, ¿eh?
Claro. Uh-huh. Entonces, entre votar y no votar, desde luego, votar. Pero también es esta cuestión, a mí, bueno, me parece interesante, tampoco soy politóloga y a lo mejor nos puedes iluminar, de decir, bueno, las mayorías absolutas a mí me dan también un poquito como de, ¿no?
Sí, pero aquí hablamos de que el 23%...
Es mejor, quizás, incluso me llama la atención, ¿no?, de que la alta abstención sea para elegir el Parlamento, ¿no? Uh-huh. Entonces, donde está la representación directa de las personas y donde van a ser las leyes.
Bueno,
que
igual,
van a afectar.
Igual lo enmiendan en la segunda vuelta.
Entonces, fíjate, vamos a ver. Pues
fíjate la que con un 23% de los votos igual te conviertes en el presidente con un gobierno monocolor.
Claro, hombre.
Bueno, yo las mayorías absolutas también las eliminaría por ley, ¿eh?
Pues, bueno, totalmente de acuerdo. A mí me da mucho
miedo. Me da mucho miedo.
Los rodillos.
Bueno, hacemos un paréntesis. Bueno, un paréntesis no. Hacemos una despedida. Estela García, Jonathan García y Gaby Zalora.
Muchas gracias.
Un abrazo. Buena semana.